Estás escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar.
Radio comunitaria alternativa horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba en la Red Nacional de Medios Alternativos.
Estás escuchando Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar.
Hola, hola. Disculpa, ¿qué estás escuchando?
Estamos escuchando Zumba La Turba.
Zumba La Turba. Turba.
No mira ni siente, nunca se detiene, solo camina con dolor permanente. La muerte mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca a quien pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar. Arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos. Se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz. Vaya locura de que somos capaz. Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos malditos, con ira, con rabia, con tanto, con tanta impotencia. Tus manos manchadas.
¿Cuántos hermanos tendrás que matar? La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia.
Y estamos acá en un nuevo especial de Zumba La Turba. Estos programas que invitamos a reflexionar, a repensar algunos temas, aprovechando visitas especiales, podemos decir, ¿no? Y en este especial de Zumba La Turba, aquí desde las trincheras de la comunicación en la Casa Caracol, tenemos la visita especial, la compartición de la palabra de Raúl Civechi. Muy bienvenido, muchas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes.
Y estamos también con las compañeras del Espacio de Desaprendizaje Autónomo desde la secta, Vale y Diana. Muchas gracias, muy bienvenidas acá.
Gracias.
Este programa que hemos inaugurado ya el año pasado, los especiales de Zumba, son momentos en los que empezar a rodar la palabra y poder pensar un poco nuestras realidades y conectar nuestras luchas aquí territoriales desde la ciudad de Córdoba con otros procesos que están sucediéndose a nivel global o continental. Así que vamos a alargar un poco con las compañeras. No sé si se quieren presentar, contar un poco desde qué espacios vienen. Y bueno, a Raúl le damos la bienvenida por estos días y estas horas que está compartiendo acá en la ciudad de Córdoba.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria. En este momento estamos participando en el espacio de aprendizaje y desaprendizaje autónomo desde la secta, que es un colectivo que conformamos en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, Córdoba capital, desde el 2014. Lo formamos Piratas por Tierra Mojada, que es un colectivo de aquí, de Córdoba. También, bueno, ya se van a presentar, la compa Diana. También está la Casa Caracol, que es FOB también regional Córdoba. Compañeras anarquistas y piqueteras de la ciudad, y también tienen una regional en Sebastián Elcano y en Barrancayaco, acá en una villa en la ciudad de Córdoba. Y además formamos parte del espacio de desaprendizaje autónomo, compañeras individuales, que tenemos luchas variadas, diversas, y que, bueno, que nos sumamos a esta propuesta colectiva, horizontal, participativa, y que nos convoca principalmente la lucha, ¿no?, ejemplar y digna de los compas y las compas zapatistas, ¿no? Un poco como que nos espejamos en sus recorridos y tratamos de hacerlos nuestros, ¿no?, acá en la ciudad de Córdoba. Además, un cortito, estamos ahí también acompañando, compartiendo con las compañeras y los compañeros en Villa La Maternidad una resistencia desde hace 12 años contra el desalojo. Es la única villa que resistió al programa Mi Casa, Mi Vida, del gobierno de La Sota y Schiaretti y todas las demás. Y bueno, y otros trabajos más.
Bueno, y Diana, vos estás ya enraizada a Córdoba hace un par de años.
Bueno, hace 4 años estoy mitad de un cierto tiempo acá en Córdoba y la otra mitad en México, en Chiapas. Esto hace que, bueno, sea parte de distintos espacios organizativos. En Chiapas soy parte del espacio de lucha contra el olvido y la represión, que es parte de la red contra la represión. Y acá en Córdoba, un colectivo que se llama Piratas por Tierra Mojada. Y a su vez también somos parte de una expresión muy pequeña territorial en Tras la Sierra, que se llama Casa Blanca. En estos tres espacios, bueno, trabajamos también diversidad de problemáticas. Todavía nos falta integrar mucho. Pero bueno, estamos aquí, ahí seguimos.
Bien, Raúl, y bueno, a vos no necesitamos tanto pedirte que te presentes. Nos has acompañado con tus publicaciones y con tus escritos a las distintas organizaciones y movimientos territoriales para ayudarnos a repensarnos. Y yo te definiría no solo como una intelectual, sino también como una activista y militante, también parte de estos mismos procesos y acercándote también de una manera como muy particular, ¿no? De involucrándote. Bueno, gracias por estar acá. No sé, ¿qué dirías vos si te tuvieras que presentar para nuestra audiencia?
No sé qué decir, la verdad que no tengo ni idea de qué decir, pero no me identifico con el concepto de intelectual y con el concepto de militante sí me identifico más, aunque también la palabra militante ha sido muy pervertida por los estados, por los gobiernos progresistas y también por los propios compañeros muchas veces, ya sea porque utilizan la militancia como forma de escalar o como forma de ganar poder individual o como forma de conseguir novias, ¿verdad? O sea, hay muchas trampas hacemos los militantes, ¿verdad? Entonces, bueno, con todas esas salvedades, bueno, está bien por ahí.
Creo que ya quedaste más que presentado. Si les parece, vamos a escuchar un temita musical y largamos nomás con algunos de ejes para repensar un poco esta coyuntura latinoamericana, que es el eje que nos convoca en este especial de Zumba.
Con fuerza que irradia su luz en toda su esencia.
Búscanos en www.rnma.org.ar.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Volvemos acá en este especial de Zumba la Turba. Como decíamos recién, si te estás enganchando, estamos acá con la Vale y Diana del Espacio de Desaprendizaje Autónomo y con nuestro invitado especial, Raúl Sidechi, para pensar y repensar nuestras luchas emancipatorias. Nos estás escuchando aquí por Zumba La Turba desde www.zumbalaturba.com.ar. Nos puedes escribir al Facebook o al Twitter en Zumba La Turba. Y también nos estás escuchando desde la radio La Quinta Pata, de aquí de la ciudad de Córdoba, que está desde las trincheras de San Vicente retransmitiendo este programa especial. Y bueno, vamos a lo que nos convoca un poco. Hay una coyuntura particular que está atravesando la región, en particular quizás un poco más profundo en lo que es Sudamérica, que es esto que se le ha puesto, si se quiere, esa etiqueta del fin de los gobiernos progresistas. Y aquí desde estas trincheras de la comunicación nos preguntamos ¿qué es lo que pasó en esta última década y media? En estas latitudes fue un momento histórico que no pudimos aprovechar, que no pudimos profundizar. Fue en realidad una reconversión de los, si se quiere, dinámicas capitalistas que pudieron reacomodarse y continuar airosas. Les invitamos y te invitamos, Raúl, a ver cómo lees vos estos procesos que han devenido estos cambios de gobiernos, que, bueno, en algún punto, como gobiernos progresistas, tuvieron impactos concretos en los sectores populares, pero que pareciera que nos quedamos hasta ahí nomás, ¿no? Que no pudimos profundizar.
Bien, yo suelo hablar de fin del ciclo progresista, que no quiere decir que no vaya a haber más gobiernos que se demandan o que se dicen progresistas. Para mí el fin del ciclo empieza en 2013, más o menos, según los países, y ahora voy a explicar por qué. ¿Qué fue el progresismo? El progresismo es un modelo de gobierno apoyado en las exportaciones de commodities, o sea, de minerales, de monocultivos, básicamente de soja, de hidrocarburos, de petróleo, etcétera, y de especulación inmobiliaria. Entonces, la base era esa, la profundización del modelo de commodities y la profundización del capitalismo, que después podemos hablar un poquito más de eso. Y esa exportación de commodities a precios muy altos le dio restos a estos gobiernos para lubricar su gobernabilidad, o sea, mantener una gobernabilidad en base a la domesticación y cooptación y aislamiento de los movimientos sociales, porque no nos olvidemos que estos gobiernos llegan gracias al activismo de los sectores populares, a la lucha de los sectores populares que hizo entrar en crisis a los gobiernos neoliberales privatizadores. Se pasa a otra fase donde el eje es el extractivismo, este extractivismo con políticas sociales domesticadoras. Eso entra en crisis en 2013 más o menos. ¿Por qué? Porque los precios de las commodities bajan abruptamente. Las razones por las que bajan sería una larga discusión, pero el petróleo baja de más de 100 a menos de 50, caen los precios de los minerales, de la soja, etcétera. Entonces, esos restos para domesticar ya no queda tanto. Hay que hacer ajustes. Hicieron los gobiernos progres de izquierda, hizo el gobierno de Dilma en Brasil, el del PT, un bruto ajuste, el de Cristina, empezó a subir la pobreza. Y en paralelo, pero no en una relación de causa-efecto, los movimientos empiezan a reactivarse. La protesta popular empieza a reactivarse. En Argentina, quizá Argentina y Bolivia fueron los dos primeros países donde hubo toques de atención. En Argentina, con la ocupación del Parque Indoamericano, en diciembre de 2010. En Bolivia, con dos hechos notables. Uno, el casi levantamiento popular ante el gasolinazo de Evo y la marcha en defensa del Tipnis, que convocó una enorme multitud en La Paz al recibir a los marchistas. La resistencia del Tipnis era a un proyecto neoliberal de la era anterior, ¿verdad?, que es territorio indígena y parque nacional y Ciboro Secure, parque natural indígena, donde se iba a hacer una carretera del plan IRSA, que ahora ya no se llama IRSA, pero es lo mismo. Entonces, esos dos elementos, lucha popular y caída de los precios sobre los del modelo de commodities, hizo entrar en crisis a los gobiernos. Unos de una manera, otras de otras. Y fue aprovechado por las derechas para lanzar ofensivas importantes. Entonces, hay un proceso de derechización. con o sin gobiernos progresistas, porque el gobierno de Evo se ha derechizado y sigue siendo un gobierno que se reclama progresista. Y además quería fechar 2013, porque en 2013 sucede para mí el hecho político popular más importante de las últimas décadas en América Latina, que es la irrupción popular en las calles. Junio de 2013 es la irrupción de millones de personas en las calles en Brasil, de una generación que no se había movilizado en un país que hacía más de 20 años que no había grandes movilizaciones. Además hay una duplicación de las huelgas, eso es otra historia. Bueno, es paralela, pero en un mes en Brasil hubo manifestaciones en 353 ciudades y salieron a la calle 20 millones de personas. Se dice pronto, ¿no? Media Argentina. Un 10% de la población de Brasil, ¿verdad? Y eso modificó la situación política. La derecha lo leyó como que era nuestro momento y el PT lo leyó como cuidado, no le den argumentos a la derecha, retrocedamos, y entonces convocan manifestaciones, la CUT, el MST y otros, manifestaciones litúrgicas, ¿verdad? Procesiones, para encauzar eso que no lo consiguen, ¿verdad? Entonces, eso es para mí la lectura que hay. Y por supuesto, este modelo que se reclamaba de izquierda, se cae hacia la derecha, como es natural, digo, no es algo nuevo esto de la derecha. Es el fin de un ciclo, y el fin, y esto es lo más importante, el fin de los intentos fuertes de domesticación. Lo que hay es un desborde popular de la domesticación. Y ese desborde tiene otras características a lo que fue el desborde del 2001, del ciclo 97-2002, por hablar de Argentina, y es que, por hablar en términos viejos, la vanguardia son las mujeres, porque las manifestaciones más masivas son ni una menos, encuentros de mujeres, como decía una compañera el otro día, el primer paro a Macri se lo hicimos las mujeres. Entonces hay un protagonismo de las mujeres y de los sectores populares de nuevo tipo. Me parece que eso hay que leerlo en esta clave de que consiguieron, o sea, las políticas sociales eran como una malla, como un tejido que atrapaba la movilización popular y la encorsetaba, ¿verdad? Y la domesticaba de esa manera. Y esas mallas están siendo rotas. Y esto es muy interesante y muy optimista para mí de cara al futuro.
Es fuerte utilizar esta categoría que vos usás de domesticación, la cual estamos hablando de políticas sociales que muchas veces venían a tratar de resolver necesidades urgentes o acuciantes, ¿no? Creo que sería interesante para abrir un poco la reflexión, pensando también en nuestros interlocutores reales y concretos que tenemos acá en la ciudad de Córdoba, cuando tratamos de abrir estos debates de cuál es el impacto que tienen estas políticas sociales o la intervención del Estado o ciertas articulaciones con los espacios de gobierno hacia nuestras organizaciones. Entonces, quizás a ver si podemos echar un poco de luz sobre qué entendemos por domesticación y cómo impacta en un retroceso quizás de los espacios de autonomía o de qué cosa que despotencia esas prácticas, claro, que tienden a ser o quieren ser emancipatorias.
Claro. Bueno, yo lo leo así. El sistema, todo sistema, pero el sistema necesita mecanismos de control social. Históricamente esos mecanismos fueron lo que se llamó las sociedades de encierro, los mecanismos de encierro. La familia, la escuela, la fábrica, el cuartel. En Argentina hubo colimba, ¿no? Servicio militar. Entonces, además de ser un lugar de trabajo, la fábrica, además de ser un lugar de amor o de violencia, la familia o la escuela, son lugares cerrados donde se controla y se disciplina el cuerpo de las personas, el comportamiento de las personas. Eso hoy no es posible. ¿Por qué? Porque la familia nuclear se desbordó y tenemos otro tipo de familias, sobre todo en la mitad, que son los sectores populares. Tenemos una escuela que está descosida por todos lados, ¿verdad? Que la gente deserta o que es tan masificada y tan de mala calidad Y así con todos los, la fábrica es historia, el servicio militar ya en los 90 se logró revertir, ya no hay servicio militar. Entonces, el encierro ya no funciona como lugar de disciplinamiento. ¿Qué se hace disciplinamiento a cielo abierto? ¿Qué es eso? Las políticas sociales. En la villa, en el barrio, ¿a qué sector? La sociedad está dividida en dos partes. Hoy, antes de venir para acá, entré a un periódico español, El País, y titula: en Francia serán detenidos y solicitados los documentos de los negros e y árabes, afros y árabes. Quiere decir que hay un sector de la población, incluso en Francia, donde ahí está focalizada la policía. Entonces, aquí tenemos dos sociedades, una que está integrada, más o menos, y otra mitad que no tiene lugar. El modelo extractivo, a diferencia del modelo fabril, no genera empleo digno ni expectativas de vida razonables para una familia. ¿Qué quiere decir eso? Que el modelo fabril, el de los 40, 50, 60, el del primer peronismo y el desarrollismo de Frondizi, por decirlo de alguna manera, vos tenías que la fábrica era un atractor de dónde nació Tosco, de dónde venía Tosco. De un pueblo de la provincia. Y así, los obreros de Fiat, ¿verdad? De las grandes empresas automotrices. Entonces, era un atractor, y en una generación, los varones y muchas veces las mujeres conseguían hacerse de un oficio trabajando y tenían una expectativa de vida ascendente. Sus hijos iban a estar mejor que ellos, construían su vivienda, tenían su, ¿verdad?, en barrios populares, y sus hijos podían llegar a ir a la universidad. Hoy, esa expectativa de vida se rompió ya en los 90, ya con la dictadura, y tenés una mitad de la población que como mucho puede aspirar a trabajar de cajero o de en un supermercado, que ganan una miseria y que no pueden vivir con eso y que no tienen futuro. Esa población es objeto de políticas sociales y de gatillo fácil, y de feminicidios. Eso podemos después, si acaso, profundizarlo. Pero esa población que no tiene expectativa de tener un salario digno, una expectativa de vida con una performance ascendente, esa población es a la que se le aplican políticas sociales. ¿Para qué? Para que no se organicen y no luchen. Porque además, a muchos de esos dirigentes, el ciclo piquetero cambió todo, porque hasta el ciclo piquetero el núcleo de la lucha de la organización eran los sindicatos. Con el ciclo piquetero aparece con fuerza brutal la organización territorial. Entonces ya ahí la malla del control estatal no llegaba, y del empresarial menos. Entonces idean las políticas sociales, que en los 90 con el menemismo empezaron siendo políticas focalizadas al porcentaje de gente que se caía, pero ahora son políticas. El plan Bolsa Familia en Brasil, ¿verdad?, abarca a 52 millones de personas, casi un 30% de la población. En los estados pobres del Nordeste, como Bahía, la mitad de la población está en planes sociales. Entonces, ya no son políticas focalizadas, ya son políticas para aplacar a una gran parte de la sociedad. ¿Qué pasó?
No, bueno, que queda uno ahí como recalculando, ¿no? Un poco así. Creo que es interesante también, ¿no? O sea, cómo vas llevando tu argumentación con un montón de datos muy concretos, ¿no? Porque a veces...
¿Está mal?
Me parece hermoso. Me parece hermoso, ¿no? Porque me parece que es lo que nos da esta dimensión de que estas discusiones tengan esta potencia pedagógica también para ir repensándonos y repensando qué hacemos.
Pero las políticas sociales, además, fíjate vos el cambio respecto a los 90. Hoy estábamos en Barranca de Yaco, sí, con Soledad y con otra gente ahí. Ella recibe una asignación, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo se la pagan?
La asignación familiar, sí, universal por hijo, sí, bancarizada hasta ahora. Desarticularon.
Entonces, también ella tiene una tarjeta de banco. Con esa tarjeta de banco, ella puede ir al banco y sacar la asignación. Pero también puede pedir un préstamo o comprar a plazos.
Claro.
Entonces, eso es lo que yo digo, que las políticas sociales se han bancarizado y profundizan el capitalismo. Uh-huh. En Brasil está muy estudiado, además hay datos, o sea, en los sectores populares donde la tarjeta de crédito y la cuenta bancaria llegaba al 15% de las familias, ahora es el 50%. Uh-huh. Entonces, ¿eso cómo se llama? Profundización del capitalismo. Ellos le llaman políticas sociales, combatir la pobreza, pero en realidad han profundizado el capitalismo. Uh-huh. Entonces, hoy, en el caso de Brasil, por eso el tal desprestigio del PT, aparte de todo lo que se robaron, es que la gente que tenía su tarjetita para sacar el dinero de la bolsa familia, que es como la asignación por hijo, uh-huh, se compró una heladera, un televisor, un plasma, ¿no? No, uh-huh, un televisor, un plasma. Entonces, hoy están endeudados. Entonces, llega el fin del ciclo, pierden el trabajo y las changas que tenían y no pueden pagarlas. Uh-huh. Y entonces, cuando tenés una deuda con el banco, los intereses son 2 o 3 veces la inflación. Uh-huh. Y ya estás en una carrera endeudado hasta que te expropien lo que tenés. Sí. Y entonces, esa es la gran trampa, una de las grandes trampas del neoliberalismo progresista.
Uh-huh. Bien, vamos a dejar acá y nos vamos a ir también con esto que nos traía Raúl de cómo se profundiza o se reconvierte la dinámica capitalista con estas políticas sociales. Vamos a darnos un aire con un tema musical que nos tiene preparado nuestro compañero en operación, Frank Acosta, que me estoy dando cuenta que no lo había presentado. Pido disculpa porque él nos puede apagar el micrófono cuando quiera.
Tiene el poder, la palanca del poder.
Y nos vamos con un temita musical entonces, nomás.
Me significa mucho a mí, porque yo sufrí violencia de género durante 5 años, y gracias a la poesía, gracias al acompañamiento de mucha gente que creía de que sí se podía salir de esas situaciones, hoy estoy acá.
¡Suena! ¡Rimando entre versos!
Está escuchando, cumple con todas las reglas de los formatos alternativos.
Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Radio Zumba la Turba, FM 99.5, dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radio Zumba la Turba, FM
95.
Hola, Papilo.
La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos.
Radio Zumba la Turba, FM 95. Radio Zumba la Turba, FM 95. Dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radio Zumba la Turba, FM 95.5.
Radio Zumba la Turba por la 99.5.
Para mis colegas,
vaya.
Radio Zumba la Turba. Escribinos a radiozumbalaturba@gmail.com. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quichis. Que ya pues coñacta pica ya tata gawa ya tata cura pibu y arriba ni cura o ni cura para icuna. Cuna ca allí en taque guaira cura chayemuco acá y Puerto Rico nació manta pacha. Paicuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chayita que sutik mi Latinoamérica. Uy aricusanchis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido.
Y seguimos aquí en el especial de Zumba la Turba. Si recién te enganchas, estamos en el especial, en entrevista, en diálogo, compartiendo la palabra con Raúl Civechi, las compañeras del Espacio de Desaprendizaje Autónomo, Vale y Diana. Y acaba de arribar a los estudios nuestra querida compañera aquí de la radio, Solchi, muy bienvenida. Se suma ahí acá a la charla. No lo toques. Y de ahí, como no, siempre, estamos en un momento de crisis. Nuestro operador se ha puesto muy nervioso.
Bienvenida. Sí, estamos de ahí, estoy bien. Ah, bueno, que estamos con problemas técnicos en la Zumba. Se nos rompió el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la bienvenida y gracias por hacerme parte de este especial.
Bien, y si también recién te estás enganchando, te contamos que nos puedes escribir a través de nuestro Facebook, Zumba la Turba, o a través de Twitter, @ZumbaLaTurba, para comentarnos, preguntarnos, quejarte, disentir respecto a la al palabrerío que estamos poniendo a rodar acá. También nos estás escuchando desde la radio La Quinta Pata, en barrio San Vicente. Y recién nos íbamos repensando cuál era la matriz política de estos gobiernos progresistas, si estaban o no cuestionando el capitalismo, si eran una etapa de transición a algo que podríamos haber llamado socialismo, o lo que los nombres que podamos ponerle. Pero pareciera que no íbamos tan para ese lado. Y te quería preguntar, Raúl, vos has sistematizado también dentro de las resistencias latinoamericanas, las luchas contra el extractivismo, y has solido marcar cómo es la profundización también de un proceso de explotación capital, que no está cuestionando la lógica del capitalismo, y lo has empezado también a poner en diálogo con una noción que venimos empezando a escuchar en los últimos años, al menos acá en estas latitudes, que es la decolonialidad, ¿no? Y una idea que suena un poco antiintuitiva para nuestros procesos supuestamente emancipatorios de las administraciones coloniales, quizás, que ya se supone que tienen ya dos siglos, pero ¿qué implicaría empezar a pensarnos en un sistema colonial o empezar a pensar la continuidad del sistema colonial ya sin esas administraciones, ¿no? Te doy la palabra en esta pregunta un poco enredada y disparada un poco para todos lados. Ahora el problema es tuyo.
Gracias, muy amable compañera. Bueno, yo creo que para comprender a veces lo que tenemos o lo que está pasando, es bueno comparar. Entonces, a mí me gusta comparar el periodo extractivo o el modelo extractivo con el periodo industrial. Entonces, vos en el periodo industrial tenías enormes fábricas, ¿verdad? De hasta 15.000 trabajadores. Todo el complejo automotriz de Córdoba tenía decenas de miles de trabajadores y decenas de miles de trabajadores en pequeñas empresas subsidiarias de las grandes. Y por lo tanto, grandes sindicatos, grandes organizaciones, etc. Ese era así, y mucha gente que quedaba por fuera en empleos muy subalternos y eso. El modelo extractivo, y era un modelo productivo, era un modelo del capital industrial. O sea, ¿qué es un industrial? Un capitalista industrial. Un tipo, una familia, porque empezaron familias, que tiene un capital, un dinero, compra un terreno, levanta una fábrica, compra máquinas, consigue trabajadores asalariados y compra materias primas, y los trabajadores las procesan. Históricamente, en el capitalismo, la inversión que hace ese tipo entierra la guita, ¿no? Entierra la guita. O ese capital. Esperan amortizarlo en 10 años, teniendo sus ganancias. El capitalista cada año, bueno, amortiza la inversión en 10 años. Después de la Segunda Guerra Mundial se aceleran un poco los procesos y lo pueden amortizar en menos, pero básicamente son años de amortización. El modelo, los pools de siembra de la soja, no compran tierras, no compran máquinas, casi no utilizan trabajadores. ¿Cuántos trabajadores hay en la soja por hectárea? ¿Verdad? Y siembran, compran el paquete tecnológico de Monsanto, siembran, y a los 3 meses o 4, o sea, amortizan lo que gastaron, porque no es una inversión, y si quieren irse a la otra punta de la Argentina o a otro país, no dejan nada ahí, no entierran nada, más que la semilla que nace en unos meses. Entonces, no es un modelo productivo. Es un modelo especulativo. Es parte, o sea, todo el sistema minería, especulación inmobiliaria, que es parte del modelo extractivo, soja, etcétera, es un modelo especulativo. ¿Por qué? Porque producen, o lo que se llama producir, según los altibajos de la bolsa, en el caso de la soja, de la bolsa de Chicago, que es la que se encarga, donde cotizan los cereales. Entonces, esa es la función, ¿verdad? Es valorizar, es convertir la naturaleza en mercancías, pero sin costo. Entonces, en la minería tradicional había un socavón, que eran esos túneles que se hacían, miles de obreros que tenían un campamento ahí y que le bloqueaban la producción al minero. O la fábrica a las empresas. Entonces, acá no hay posibilidad. O sea, ¿a dónde voy con esto? Que el modelo extractivo es un modelo sin sujetos. Los sujetos que resisten al modelo son externos. El obrero, el minero, eran internos al modelo, ¿verdad? La resistencia, y hay libros hermosos escritos en Córdoba, la guerra de clases en Córdoba, la guerra fabril en Córdoba, no me acuerdo cómo se llaman, sobre el cordobazo, que dicen, bueno, el núcleo de la resistencia fueron los talleres de pintura, o los talleres donde estaban los mecánicos, ¿verdad? Partes de la fábrica, no en cualquier lugar era la resistencia. Después se generalizaba. O sea, el sujeto obrero era interior al proceso productivo. Aquí, cuando vos ves lo que pasó en Malvinas Argentinas, los sujetos que combaten a Monsanto son externos a la fábrica esa que se iba a montar. Los que aspiraban a estar en la fábrica, como la UOCRA, o a trabajar ahí o en la construcción, esos sí estaban a favor del emprendimiento. Okay. O las madres de Ituzaingó. Entonces, me parece que el modelo industrial es un modelo vinculado estrechamente al sujeto clase obrera, y el modelo extractivo no genera sujeto. Primera cuestión. Segunda cuestión, es un modelo que no necesita ni productores ni consumidores. ¿Quién consume soja? Digo, es para exportar. ¿Quién consume minerales? Es para exportar. Entonces, no hacen falta seres humanos en ninguna de las dos puntas, ni en la producción ni en el consumo. Y tercero, y esto es lo fundamental desde el punto de vista de tu pregunta, es que es un modelo de ocupación violenta, vertical, de los territorios. ¿Verdad? Y eso implica una recolonización de nuestros territorios. A este modelo, en la academia, se le ha llamado acumulación por desposesión o por despojo, en función de un trabajo muy interesante de un geógrafo yankee británico, David Harvey. Ahora, la acumulación por desposesión, yo estoy de acuerdo con la idea, pero creo que no termina de cerrar. ¿Por qué? Porque la acumulación por desposesión puede ser lo que pasó en los 90, ¿verdad? Privatizan, y eso es acumulación por desposesión. ¿Y a quién afecta? Básicamente a las clases medias, que es lo que pasa en el norte. Yo creo que lo que estamos viviendo los pueblos en el sur del mundo y los sectores populares es más adecuado el concepto de Cuarta Guerra Mundial, que fue craneado por los zapatistas. Entonces, el concepto de Cuarta Guerra Mundial se adapta mejor que el concepto de acumulación por despojo, porque lo que están viviendo los pueblos es una guerra del capital para ocupar territorios, hacer limpieza de lo que había ahí, que son seres humanos, y reacondicionar la geografía a las necesidades del capital. Entonces, es una guerra contra los pueblos. Y esa guerra es una guerra de carácter colonial, porque es una guerra de conquista de pueblos, de territorios, de expulsión de pueblos. Y es colonial porque reproduce los modos de la colonia en plenas independencias, que implican lo que decía hoy, un aterrizaje vertical y violento sobre los territorios, pero además, no todos los sectores de la sociedad son igualmente afectados por eso, ¿verdad? Los sectores urbanos de clases medias para arriba, directamente e indirectamente, son muy poco afectados. Básicamente, ¿quiénes son afectados? Los indígenas, los campesinos, los sectores populares de la ciudad y del campo, o los que estaban en el campo y tienen que emigrar a la ciudad y engrosar las periferias urbanas. Y ahí está ese 50% de abajo. Entonces, la guerra es contra ellos, básicamente. Y ese 50% de abajo son personas, como dicen los zapatistas, del color de la tierra. Son, o como se decía aquí en la época del primer peronismo, los cabecitas negras, ¿verdad? Los descamisados. Entonces, es una guerra étnica, racial, contra un sector de la sociedad, que implica directamente que un sector de la sociedad ya no tiene cabida, es estigmatizado, ese desaparecido simbólicamente en democracia y por lo tanto puede ser matable y desaparecido físicamente en democracia. México es un buen espejo donde mirarnos, o Colombia, porque los procesos avanzan de forma desigual, o Brasil. Esto explica que en Brasil, en los 12 primeros años del PT, del 2003 al 2014-15, la muerte violenta de blancos, no solo por la policía en general, cayó un 25%, o sea, un fuerte descenso de la muerte de blancos. Pero la muerte violenta de negros subió un 40% en 12 años. Eso quiere decir que la violencia en la sociedad no es, la sociedad es violenta, es una violencia direccionada contra un sector de la sociedad. Por eso hablamos de guerra. Entonces, la mitad de la población brasileña es negra, preta, parda, o sea, afrodescendiente, por decirlo de una manera así. Y es ese sector el que está haciendo. Y ellos, los movimientos negros de Brasil, hablan genocidio contra el pueblo negro. No tienen dudas. Entonces, este genocidio es consecuencia de esta guerra,
que en las ciudades asume la forma de especulación inmobiliaria violenta. Esta gentrificación, como le llaman, de los barrios, que es expulsar a los que tienen, a los que están sentados en un lugar, igual que la minería, en un lugar que podría ser un lugar de acumulación de capital, viven desde hace 100 años o 50 años allí, tienen casitas lindas, pero casitas, y ahí se puede hacer un edificio. Entonces, barrios enteros son desalojados para especular, y esta zona es parte de eso, ¿verdad? Esta zona donde estamos es parte de eso. ¿Y a dónde van a ir a parar? Y a la periferia, ¿verdad? Entonces ahí van a pasar a ser objeto de políticas sociales. Les harán una casita de esas que se rompen en 8 años, así, se agrietan a la semana de estar ocupadas, porque están preparadas para infrapersonas, que es lo que el capital considera a los pueblos. Entonces, hay un tipo, y no es casualidad que el pensamiento anticolonial, a mí no me gusta llamarle descolonial porque es toda la academia con toda su parafernalia, el pensamiento anticolonial que leímos en los años 70 está volviendo a caballo de estas luchas. ¿Quién vuelve? Franz Fanon. Entonces Fanon ahora es un ¿verdad? Está estudiándose de nuevo a Fanon. ¿Por qué? Porque Fanon dice la sociedad está dividida en dos zonas. La zona del ser, donde el ser humano es considerado como un ser humano, y la zona del no ser, de la gorra, ¿verdad? Del gatillo fácil. Y un pensador argentino, un pensador militante argentino, que casualmente, que escribió en los 70 unos libros maravillosos, que vivió, fue a morir allá por la quebrada
en Tilcara.
Tilcara. Este pensador murió en Tilcara, estuvo olvidado 30 años, y a caballo de qué vuelve, del ciclo piquetero. Es en el 2001 que empiezan a reeditarse las obras, o después del 2001, las obras de Rodolfo Kusch. Kusch es un pensador importantísimo. Pero ¿quién lo conocía? ¿Quién lo citaba antes del 2001? Yo tampoco, ¿eh? Digo, no me pongo como, ay, yo sí lo conocía. No, yo lo conocía. Un día un compa de un movimiento viene y me dice, léete esto y verás que tenés sintonía con eso. Y me pasó un libro de pensamiento latinoamericano de Kusch y dije, pucha, ¿y dónde estaba esto? Y estaba en la memoria sumergida de los pueblos que la traen cuando necesitan esos pensamientos para luchar.
Bien.
Bueno, hablé demasiado ya, ¿eh?
Sí. No, y todo lo que nos queda. Vamos a ir un temita musical y nos vamos a quedar craneando un poco qué sería esto, un poco de las zonas del ser y del no ser, y cómo se puede no ser, y cómo se puede estar siendo también. Así que si el Fran ya nos tiene preparado, ponete algo que nos ayude a pensar esto, ¿eh? Porque nos vamos con un desafío, ¿no? No sé si las compas quieren... Bueno, nos guardamos para dentro de unos minutitos.
Que vendrá de pie, el pueblo va a triunfar.
Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.
Zumba la turba.
Zumba la turba. FM 99.5 Radio Zumba la turba. Zumbalaturba.com.ar. Búscanos.
Especial de Zumba de la Turba, ya son las 15 horas, nos estás escuchando aquí desde www.zumbalaturba.com.ar o desde la 99.5 y también desde la Quinta Pata en San Vicente, que están retransmitiendo este programa especial que estamos haciendo con las compañeras de Desaprendizaje Autónomo y con el compañero Raúl Civechi, que nos está haciendo pensar bastante, la verdad.
¡Qué joda, ¿no?
¡Oh! Y nos quedamos ahí un poco así de manijeando, un poco mientras el Fran nos musicaliza, nosotras seguimos acá rumiando algunas cosas.
Es como que el bloque no termina.
No termina. Nos íbamos recién pensando este concepto de Fanon y recuperando cómo algunos autores latinoamericanos han sido también de oscurecidos, podríamos decir, han quedado un poco relegados. También quizás por esta colonialidad epistémica que tenemos y que nos lleva a recurrir también constantemente a matrices teóricas de otras latitudes, ¿no? Y nos íbamos con esto de este concepto de las zonas del ser y del no ser, y nos quedamos ahí pensando otra dimensión de estos procesos, ¿no? Entonces, hablábamos hace un rato del disciplinamiento de los cuerpos, hablábamos hace un rato también de la lógica extractiva como una nueva modalidad de la lógica del capitalismo actual, y ahora nos quedamos también pensando en qué implica estar dentro de las zonas del no ser y qué implica a nivel de las subjetividades la construcción de pensarnos como sujetos con prácticas emancipatorias o pensarnos como sujetos primero, ¿no? Bueno, no sé, les invito a ver si nos ayudan a echar luz sobre esta otra dimensión que ya es menos material, pareciera. Hace un ratito se estaban dando la palabra a ver quién iba a hablar, no, yo voy a decir esto, y ahora...
Sí, es que en verdad como no puedo hablar mucho porque me dejó pensando, entonces estoy como en un proceso reflexivo que me cuesta como ponerlo en palabras y a lo sumo puedo llegar a pensar en voz alta, más que...
Ah, ¿no viniste con nada escrito? ¿Cómo puede ser, Solchi?
Me olvidé el guión en mi casa. Pero en ese sentido de pensar el ser y el no ser, también estaba pensando en la marcha de anoche, en la marcha de la gorra, y yo llegué muy tarde, llegué al festival y solamente escuché una sola vez la lectura de los chicos y chicas asesinadas y asesinados, y empecé a llorar porque la lista no terminaba más. Y era esa sensación del no ser que nos están desapareciendo, digamos. Y en ese sentido, pensar qué no, qué podemos hacer nosotros, qué lugar nos ocupa, o qué nos está moviendo esto adentro y cómo lo podemos frenar. Y qué es necesario que lo frenemos de manera urgente, porque la lista, no sé, en mi caso yo sentía que no terminaba más y que cada vez que decía presente mis ojos se llenaban cada vez más de lágrimas y la voz no me salía. Y al mismo tiempo, después fue siendo más fuerte porque era como más bronca, más rabia. Y digo, bueno, ¿qué hago con esta rabia y con esta bronca? ¿O qué hacemos con esta rabia y con esta bronca cuando nos están matando todos los días y permanentemente? Y cuando esa lista cada año se hace más y más y más y más y más grande y es infinita. Y digo, y cuando lo estaban diciendo, me estaba acordando de los que no estaban diciendo. Entonces, ¿qué lugar nos ocupan cuando nos están desapareciendo?
Creo que acá también está interesante lo que vienen caminando acá las compas, ¿no? No sé si, Diana, querés contar un poco lo que vienen haciendo ustedes, porque ahí hay una... En esto de que no hay un camino, ¿no? También quedamos en un escenario abierto que queremos caminar estos procesos, pero no tenemos un camino marcado.
Bueno, y un poquito acá, entretejiéndolo con el sentido de la compañera, compartirles que parte de cómo se empezó a nacer el espacio de aprendizaje y desaprendizaje autónomo fue con dos momentos fundantes para nosotros y nosotras y nosotroas, que fue uno, bueno, el asesinato del maestro Galeano en mayo del 2014 y también la desaparición de los compañeros, de los 43 de Ayotzinapa. El primer momento del asesinato de Galeano fue también lo que a nosotras, nosotras empezamos a ver cómo sembrar del dolor y la rabia la vida, ya no el culto a la muerte. O sea, entender que dentro de este escenario del que el compañero Raúl nos viene diciendo, sí, la Cuarta Guerra Mundial, una Cuarta Guerra Mundial que nos la empiezan a nombrar desde el 97 los pueblos zapatistas y que ahora nos hablan de esta tormenta sistémica mundial, ¿no? Y que nos están dando esa advertencia de lo que está, de lo que ya está y de lo que puede venir, tanto para quienes están organizados como quienes no están organizados. Y en ese sentir también fuimos descubriendo y empezar a entender que nuestro proceso de aprendizaje ha sido muy doloroso, ha sido parte de esto que Raúl también nos dijo, de todos estos dispositivos de control, de subjetividades alienadas, desde la escuela, desde las fábricas, desde la misma militancia de cuadros que nos quitaron y nos desgarraron el sentir y el corazón por querer tener una táctica y estrategia desde la cabeza y no desde el sentir y el latir, el dolor y la rabia de quien está al lado, no arriba ni abajo, de quien está al lado. Esto nos va dando otra construcción de geografía, pero también de nosotras y nosotros. ¿Qué fue lo que nosotros estamos aprendiendo y desaprendiendo con los pueblos originarios, ancestrales, indígenas? Fue que los compas nos están diciendo, la tierra duele, necesitamos estar con, ser madre tierra. Recuperar ese latir desde sentirnos madre tierra. Ahí nos damos cuenta que ha sido desgarrador el proceso también de la militancia, cuando el zapatismo nos está interpelando otra forma de construir política. A la mierda, a la chingada, los egos, el culto al individuo, a la individua. Basta, hagámonos responsables, ¿no? También es una interpelación muy fuerte que el zapatismo desde 1994 nos la viene haciendo a la sociedad civil. Y ese construir otra forma de hacer política también implica esa otra forma ya de empezar a sacudir los egos, de empezar a sacudir muchas estructuras que tenemos. Recién nosotros venimos de una experiencia ahí con la Vale, con la que también compañeros y compañeras del espacio de aprendizaje participaron, que fue una iniciativa de salud autónoma comunitaria, de cómo es eso de ser madre tierra, ¿no? De estar con la madre tierra. Y ahí empezamos a descubrir estas geografías de los pueblos originarios, los pueblos mayas, wixárikas, yaquis tienen, por ejemplo, siete direcciones. No solo es el norte, el sur, el este y el oeste, son siete direcciones que tienen profundidad y altitud. Es el centro, es el arriba y el abajo. Y en eso, sentir que tú eres parte, que tú tienes norte, sur, este, oeste, centro, profundidad, altitud, ya eres madre tierra. Tuvimos que recurrir a la medicina ancestral, tuvimos que recurrir al método de la ceremonia y la velación, y todo para empezar con este proceso de la madre tierra, y también asumir que implica organización, pero implica un chingo de humildad, muchísima humildad, ¿no? Y eso es nuestro mayor desafío. Y creo que el espacio de aprendizaje y desaprendizaje, ese es nuestro mayor desafío. Celebrar la diferencia, cultivar el respeto, el amor, la escucha. Y bueno, esta es nuestra sexta jornada. Es especial porque es la sexta. Del 6 viene el 7. También es especial porque la sexta, y somos adherentes a la sexta. ¿Qué va a pasar? Estamos en ese proceso para llegar al 7 dentro de este número simbólico maya y de pueblos originarios. También por eso que nos acompañara un compañero, que es Raúl. Porque Raúl ha aprendido también y ha sentido ese latir desde allá y lo ha llevado en donde está. No es, a nosotros nos pasó que cuando venimos a Argentina nos dicen, es que ustedes tienen pueblos originarios, es más fácil. Sí, bueno, ustedes también, sí, pero no hay tantos. No, basta, responsabilicémonos ya, ¿no? Y en esta sexta jornada, bueno, sigue siendo nuestro desafío, ¿no? En esta cuarta guerra mundial, en esta tormenta sistémica mundial, ¿cómo construimos otra forma de hacer, de sentir y de pensar la política? ¿Sí? Y bueno, eso, compa.
Y también tomando a los mayas, bueno, a mí me gusta mucho, leo mucho. Este año estamos en el año de la tormenta espectral, que para los mayas la tormenta es el cambio. Entonces, como que es la energía nos acompaña para que eso, para que se produzcan grandes cambios permanentemente. Entonces, por ahí usar ese pulso, ¿no? que nos habita a todos y poder transformarnos. O sea, desde cuestionarnos, pero también desde esto de pensar eso a favor de la vida y no tanto de meternos para adentro, ¿no?
Vale. Por ahí compartir un poco lo que estamos charlando y sintiendo y pensando, y que nos estamos así como dándonos el desafío individual y colectivo de desaprendernos y reconstruirnos permanentemente. Una vez más, ¿no?, compartimos y rememoramos, revivimos la experiencia de la escuelita zapatista, ¿no? Que ahí con la Diana y Raúl también pudimos participar en el primer nivel en las comunidades en Chiapas. Y esa experiencia, en mi caso, fue en enero del 2014, Diana y Raúl agosto 2013. Es resentir permanentemente esta invitación que nos hacen los y las compas zapatistas, ¿no? Es que ustedes donde estén, no hacen falta que sean indígenas. O sea, si viven en una ciudad, si viven en el campo, si están en una villa, si están en la fábrica, en su escuela, en un lugar de trabajo, donde sea, piensen entre ustedes, sientan entre ustedes. O sea, ¿qué es? ¿Cómo ven el mundo, no? ¿Qué quieren cambiar? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a construir otra cosa? Que no es seguir reproduciendo las recetas, con todo respeto, cariño y amor, ¿no? Las recetas setentistas de que el partido, la elección, postularte el voto, la candidata, y si no salir se nos acaba la imaginación, la creatividad en la marcha y ya está. Y no, o sea, otro mundo es posible. Hace 30 años que los compas y las compas lo están construyendo y nos están diciendo, es posible. O sea, escuelita zapatista, vengan a vernos. Si les sirve, bueno, tomen algo, lo que vean, lo que les parezca. Si no, si ustedes ven que nada de lo que nosotros y nosotras hicimos, nuestros 30 años, 10 años en la clandestinidad, 20 años en la luz pública, construyendo nuestra salud autónoma, nuestra educación autónoma, nuestro autogobierno, respondiendo a nosotras y a nosotros mismos. O sea, nadie nos va a venir a decir cómo solucionar, primero, cuáles son nuestros problemas y cómo los solucionamos. O sea, nadie nos va a venir a decir, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, bueno, cada cual en su barrio, en la ciudad, a donde sea, en el mundo, donde seamos, donde estemos siendo, ¿no? Bueno, pensarnos desde ahí, desde la autonomía, desde una vida digna, ¿no? Y que tenemos la capacidad de hacerlo. Eso, ¿no? Como recreamos permanentemente.
Raúl.
Hola. No, creo que no tengo nada más que agregar a eso.
Uh-huh. Yo, sí.
Pensaba que por ahí en esto del ser y no ser, como poder aprender una manera nueva de ser, como en ese ser o no ser, como no sé, me parece que sería un gran desafío para tanto individual como colectivo, en esto de aprendernos y desaprendernos permanentemente. Bueno, también poner en, si se quiere, en cuestionar esas maneras de ser y de no ser que estamos legitimando de una u otra forma.
Un poco eso en las jornadas de desaprendizaje autónomo. Nosotros hicimos una primera jornada acá, que fue en septiembre del 2014. Vinieron aproximadamente 217 compañeros y compañeras. Hicimos 11 caracoles, simbólicamente jugando en la genealogía de las 6 preguntas de la sexta. Porque no es que llegamos y abrimos el espacio de desaprendizaje hablando del zapatismo. No, era primero veamos quiénes somos, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? ¿Cómo vemos al país Argentina? ¿Cómo vemos desde aquí al mundo? ¿Qué queremos y cómo le vamos a hacer? Porque esas preguntas son interpelaciones que de cierta forma van forjando un ser, un nuevo ser, una nueva subjetividad. Fue muy impactante esa primera jornada porque se atoró en el peronismo, generó mucha rabia, mucho llanto, mucho silencio, y de ahí nos dimos cuenta que había un vacío tremendo, muy doloroso, porque en esa jornada vinieron compañeros de 70, 80 años y jóvenes y jóvenes de 16 y 14, eran los compas de autoconvocados contra Monsanto. Y había un vacío generacional ahí, tremendo, tremendo. Eso fue nuestro primer jornada de desaprendizaje acá, con esa genealogía, que me acuerdo que empezamos con lo de la campaña, entre comillas, del desierto, y el supuesto exterminio de todos los pueblos, bueno, todo un debate. Pasamos por el peronismo, pasamos por, entre comillas, a qué le llamaban transición y qué le llamaban democracia. Después al 2001 y después al kirchnerismo, ¿no? Eso, bueno, fue una jornada de interpelación del quiénes somos, desde dónde nos miramos, pero compartir desde el sentir, no desde la cabeza del analizar. Era cómo se siente cada una y uno. Después vino el análisis de la Cuarta Guerra Mundial en la segunda jornada. En la tercera jornada vino lo de la tormenta sistémica, que venía todo el tema de la crisis, ¿no? Civilizatoria, ¿no? En la cuarta jornada hablamos, bueno, de la lucha de las mujeres. Después vino, de regreso era necesaria la genealogía del zapatismo, ¿no? Que por todo este también comunicado que hubo, que de repente hizo a muchos juzgar y condenar a los 5 pueblos mayas zapatistas y al EZLN y hasta el Congreso Nacional Indígena por esta iniciativa del Consejo Indígena de Gobierno. Esa quinta jornada también fue algo que para nosotros fue fuerte, ver cuál es la mirada desde acá de juzgar e interpelar a estos compañeros y compañeras. Y bueno, y ahora la sexta, un poco es que acá estamos celebrando las diferencias, ¿no? Y estamos intentando construir pensamiento colectivo y reflexión colectiva, pero que justamente nos estamos encontrando con una generación. No hablo de edades, hablo también de compas que tienen entre 50 y 60 años que se están llegando y de los cuales ellos están aprendiendo mucho de los nuevos compas, ¿no? Y nosotras y nosotros también de ellos y de su dignidad, de haberse mantenido consecuentes, ¿no? Entonces es un espacio que para nosotras y nosotras ha sido sembrar desde donde lo entendemos, que sería el zapatismo, un mundo donde caben muchos mundos, ¿no? Sin controlar, sin homogenizar, sin centralizar. Y en eso estamos, en lo que mencionabas de construir otro ser, ¿no?
Mira, para mí hay un tema que no tiene solución por ahora, pero me gustaría plantearlo, porque cuando se habla del cambio, parte fundamental del cambio somos las personas, somos nosotros que tenemos que cambiar. El mundo no sé qué puede cambiar, puedes mover un edificio de aquí para allá, o tirarlo, o no hacerlo, pero las personas tenemos que cambiar. Y hay un problema con lo masculino y con los varones. Ahora en Barranca del Yaco, hablaba con las compañeras y nos decían que el 90% de la asamblea son mujeres. Capaz exageraron, pero bueno, de 90 son 8 o 10 varones. Y que en el ciclo piquetero ya era evidente que la mayoría eran mujeres, pero era una mayoría del 60% más o menos. Ahora más del 90% son mujeres. Entonces aquí pasa algo. O sea, hay un equilibrio que se ha roto. Y yo creo que la ruptura viene porque el papel del varón, la masculinidad, está sacada de lugar. ¿Verdad? En muchos sentidos, no solo en el sistema, no solo en la policía. Y nosotros necesitamos construir lo masculino de nuevo, ¿verdad? Construir algo nuevo. Y no sabemos bien cómo es. Y a los varones, que ya no somos jóvenes, que nos educamos políticamente a fines de los 60, principios de los 70, sí, podemos seguir y eso, pero ese vacío que mencionaba Diana es básicamente un vacío de varones. En doble sentido, de la ausencia de generaciones y de la ausencia de una masculinidad de nuevo tipo. Y si vos me decís, ¿cuál debe ser el papel de los varones? Yo digo, no sé, hay que construirlo. Yo puedo decir qué es lo que yo trato de hacer en lo colectivo, de ponerme a un costado, de no ocupar siempre el centro, de tratar de desarmar un lugar ahí determinado que está ya construido y que hay que salirse de ahí. Pero yo creo que los varones tenemos una enorme responsabilidad en esto, y sobre todo los varones urbanos, de movimientos y de izquierda o de la gente, porque no hay un modelo. La palabra modelo no me gusta, pero no hay un lugar claro de cuál tendría que ser el lugar del varón. Puede haber una teoría, podemos hablar, debería ser, sí, pero en la práctica no lo hay. Y yo me gustaría dejar eso, porque creo que los varones sabemos, hay una cosa que sale espontáneamente, que es ocupar el centro, bajar línea, ¿no? Eso sí sabemos. Pero ocupar otros lugares, sostener, crear, ahí es más complejo. Uh-huh. Y hay varones que lo hacen, yo lo he visto en movimiento, hay varones que, como yo lo digo en broma, vos sos tan buen militante que, compañero, ocupás el lugar femenino. Entonces se me enoja. Pero creo que es necesario discutir esto. Uh-huh. Y creo que es necesario discutirlo con mucha sencillez, con mucha calma, con mucha humildad, y reconocer que estamos mal parados.
Sí, yo me quedo con esto que estás planteando también, para pensar que vos has también escrito mucho y tratando de caracterizar un poco qué distingue o qué contrapuntos hay entre los movimientos sociales más tradicionales o los clásicos o las estructuras organizativas clásicas y estos nuevos movimientos que fuiste mapeando también en Latinoamérica y que de las cuales nosotras también nos sentimos parte también, y creo que hay una pregunta que yo tenía ahí como dándome vuelta también en todo este proceso que en 2016 nos atravesó mucho la lucha de género si estas lógicas más de lo colectivo, de lo horizontal, que se dan en nuestros movimientos territoriales, también no tiene mucho que ver con una lógica de las mujeres, que también estamos socializadas para compartir y para ser menos visibles, ¿no? Entonces, o sea, en esa doble lógica de no asumir protagonismos individuales, ¿cómo quizás no se germina una potencia de construir desde otras lógicas? Me preguntaba, deliraba yo, también pensando en que es una pregunta que nos atraviesa a las organizaciones sociales. La violencia machista no solo está marcada en nuestros ámbitos de trabajo, en la calle o con el Estado, está dentro de nuestras organizaciones y requiere también de nuestras mallas de contención entre nosotras y con los compañeros, porque los compañeros son nuestros compañeros, no son nuestros enemigos, más allá de que tengamos que construir eso y trabajarlo con ellos, ¿no? Queremos trabajarlo con ellos, no queremos expulsarlos, ¿no? Entonces ahí hay...
Falta mucho. Vos imaginate, tenemos tiempo porque creo que se está acabando.
Tenemos,
¿no?,
unos minutitos que sí, el Fran no nos apaga el micrófono,
la,
¿no?
La famosa foto de Tosco, que es en la calle con el overol, con su gringa imponente figura y la gente detrás. Esa es la figura que uno tiene de Tosco. Si a ese tipo le sacás y pones una mujer, una Milagro Sala, por ejemplo, estás en el mismo lugar. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío muy importante, porque la violencia machista y el machismo se combaten, además, con un nuevo lugar del varón, que sea alternativa a eso, ¿verdad? Y ahí es donde estamos en un tranque para mí. Porque el guerrero es necesario, porque la figura del guerrero es necesaria. En todas las culturas hubo guerrero, y bueno, pero bueno, ¿cómo se relaciona la figura del guerrero, que puede ser guerrera, con la comunidad y con el cultivo y con el sostener, con el papel de lo femenino y lo masculino, femenino y masculino, que son dos papeles que existen independientemente de los géneros? Entonces, nosotros apostamos a rotar eso, ¿verdad? A que lo femenino y lo masculino estén todos, y todos podamos ser guerreras y guerreros, y todos podamos ser cultivadoras y cultivadores, sanadores. Entonces, pero eso es un trabajo que no lo hemos empezado. Yo lo siento así, que no lo hemos empezado. Y que recién empiezan a haber grupos de varones antipatriarcales, que es un lío, pero es necesario pasar por ese lío también. Bueno, en fin, hay todo un tema que sería bueno capaz en otro momento profundizar, pero el papel del varón, estamos en el horno. Hay que partir de ahí, de que estamos en un lugar horrible los varones, y que tenemos que crecer, no para arriba, sino crecer de otra manera, hacia adentro, quizá.
Y transitar estas incomodidades también, para ver qué búsquedas podemos encontrar ahí, ¿no? Bien, estamos llegando ya a los minutos finales de este especial Zumba. Creo que, bueno, tendríamos para darle un par de horas más, pero ya necesitaríamos una cerveza, yo creo. Pero, y como no estamos todavía en horario de eso, vamos a darle un cierre, ¿eh? Un cierre momentáneo, porque ahora seguimos en el sexto encuentro de ese aprendizaje autónomo aquí en la Casa Caracol, así que están a tiempo. Tienen 25 minutos, capaz les damos unos 10 minutos más, porque siempre empezamos un poquito más tarde. A las 4 está citado, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Así que bueno, se vienen rápido acá para la Casa Caracol, que les vamos a estar esperando en este encuentro. ¿Quieren contar un poquito más de lo que nos espera? Porque va a haber también algunas comiditas típicas, ¿no? A ver si los convencemos. Hay personas que todavía están indecisas si van a venir o no.
Bueno, primero es un número re simbólico, que es el 6, la sexta. Cerramos esta primera etapa también del espacio de desaprendizaje, porque este año, bueno, ya se acaba con esta sexta jornada, una jornada que también un poco le llamamos desafíos, comparticiones y espejos en torno a las luchas y resistencias. ¿Cuáles son nuestros desafíos frente a las autonomías? Si sí o no, ¿por qué? ¿Desde dónde? ¿Para qué? Los espejos, ¿qué nos provocan los que están en una etapa de autonomía? ¿Qué es lo que nos provocan en términos negativos, positivos o no? Y bueno, van a ser comparticiones, vienen distintos espacios organizativos para venir a compartir eso. También vamos a tener ahí el acompañamiento del compañero Raúl para ver cómo lo resolvemos, lo reflexionamos en colectivo. Resolverlo, bueno, no es que lo vamos a resolver, cómo compartimos y reflexionamos eso. Y bueno, también va a haber una rifa donde nosotros, bueno, también así es como autogestionamos el espacio, con productos de las cooperativas zapatistas, de allá de Oventic, de La Garrucha y de Roberto Barrios. Tenemos también carteles originales de Beatriz Aurora, de la pintora compañera que está por allá. Vamos a tener una compartición de comida con tortilla, el maíz orgánico de compañeros y compañeras productoras de Tras la Sierra, y vamos a hacer quesadillas con mole, ¿no? Todo eso, el mole traído de Esa Puebla.
Es la propaganda mejor de las no. quesadillas con mole. ¿Y cerveza Corona?
No. Chicha orgánica.
Ah, no te vienen.
Cerveza orgánica.
No, el maíz fermentado.
Claro.
Pozole.
No te viene nadie.
Y bueno, acá las esperamos, los esperamos acá, acá vamos a estar.
Y nos reencontramos el 2017, vaya a saber con qué.
Sí. Uh-huh.
El espacio de aprendizaje, desaprendizaje autónomo de la secta, veremos cómo seguimos, qué hacemos. Uh-huh. 2017 y bueno.
Próxima temporada.
Claro. Uh-huh. Y bueno, y eso.
Bien.
Bueno, muchas gracias, compañera.
Bueno, muchas gracias.
Compañera,
gracias,
y compañero.
Compas de Radio Zumba La Turba, gracias.
Bien. ¿Querés decir algo, Sol? ¿Querés cerrar?
Bueno, sí, pero como con mucha alegría y como ansiosa ahora por seguir con la jornada, porque la verdad que es un desafío enorme, digo, para todos los que transitamos este camino, poder aprender y desaprendernos en este proceso también tan intenso, sobre todo desde el 2012 esta parte. Yo creo que, no sé, por lo menos en Córdoba fue un proceso muy intenso de caminar la calle, de estar en una lucha, de estar en todas, y ahora como que llega un momento de reflexión y de pensarnos a ver qué estamos haciendo bien, por dónde estamos caminando bien, cómo podemos mirarnos de otra forma, cómo podemos desnudarnos de nuestros egos, ¿no? Porque creo que si algo, o por lo menos en lo personal y creo que también en lo colectivo, nos fue dejando este caminito, fue que era incluso más difícil de lo que nosotros creíamos desprendernos de esos egos, ¿no? Aún buscando la autonomía, aún queriendo construir desde otro espacio, digo, porque creo que el capitalismo nos habita y nos habita mucho más profundo de lo que creemos. Entonces, si nosotros negamos que ese capitalismo nos habita, no podemos construir otra cosa diferente. Primero tenemos que destruir lo que tenemos adentro.
Uh-huh. Bueno, creo que no queda más nada que decir. Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y seguís aquí en Zumba La Turba por la 99.5 www.zumbalaturba.com.ar. Este fue el especial de Zumba con Raúl Sibiechi y las compañeras de Desaprendizaje Autónomo.
Vamos, a no cansarse. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el son de tu bravura me puso cerco a la muerte. Y aquí, ¡vamos, vamos! En tu querida presencia, comandante Che Guevara, y fuerte.
esté la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. ¡Fuerza! Aquí queda la cara. ¡Vamos! La extraña de siempre, comandante, vamos, de aquí.